Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos a una emisión más de El Garabato, Arte y Cultura de México, este proyecto radiofónico que recién estamos estrenando en esta emisora. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo y me acompaña
Ricardo Urista.
Maestro, pues ya estamos preparados para esta segunda emisión. Infortunadamente no habíamos tenido la posibilidad de tener más programas. Tlaloc se enojó la semana pasada con nosotros y no nos ayudó, pero ya estamos preparados para hablarles de las diferentes manifestaciones artístico-culturales de nuestro país, ¿cierto? Pero antes hay que decirle a la audiencia por qué decidimos que se llamara El Garabato.
Bueno, cuando surgió la idea de hablar del arte y la cultura de Colotlán, del estado, de la región, del país, y sus conexiones pues con el arte del mundo, en la cuestión de la globalización, nos dimos cuenta que teníamos que buscar algún elemento en común que nos transmitiera o que nos llevara aspectos también históricos. Y surgió este aspecto del garabato, pensado primeramente en las expresiones gráficas, aquellos dibujos que no tienen una expresión muy concreta o clara y que después de nuestra niñez hasta la actualidad hay gente que le dice, no, pues es un garabato, ¿no? Hay personas que así ven el arte como algo que es un tanto cuanto incomprensible o difícil de entender. Luego también por el asunto aquel de aquel ganchito de madera o de otate que pendía de un hilo en las cocinas antiguas donde todavía se cocinaba con leña y de ahí se colgaba aquella tablilla o ensamble de carrizos donde se ponía el queso y demás comida justamente para que no lo alcanzaran los animales y lo comieran, ¿no? De ahí también aquel dicho famoso que de un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Entonces iremos añadiendo aspectos de este término garabato, que en su etimología precisamente significa garfio o gancho, haciendo alusión a las cocinas, al entorno campesino que todavía sigue siendo pues de suma importancia para todos nosotros en los aspectos culturales y sin duda en este tiempo de lluvias, que es tan importante las cosechas pues para nuestro propio sustento económico, ¿no?, en nuestro entorno.
Así es, y definitivamente también nosotros pretendemos eso, ¿no?, que la audiencia se enganche, que juntos también, bueno, pues realcemos la cultura, conozcamos más del arte, por supuesto que preservemos de alguna manera todas estas manifestaciones, ¿no?, que conocemos a lo mejor pues de primera mano, pero ya de repente adentrarte en estos temas también resulta interesante por la conexión que tienen entre los mismos, ¿no?
Así es, sí, el arte cuando se considera como una abstracción, pues igual sería el sinónimo como de un garabato de los que puede ser un niño, ¿no? Que hay que descifrarlo, decodificarlo para poder disfrutarlo y más allá para poder valorarlo y de esa manera que una vez que valoremos las manifestaciones artísticas lo preservaremos también como colotlenses o como mexicanos. Y entonces teniendo una revaloración o una reevaluación de las manifestaciones artísticas y culturales de nuestra propia comunidad, de nuestro país, nos será un poquito más difícil transculturizarnos, tomar manifestaciones artísticas que a veces van en contra de nuestra identidad. Incluso nos pensaremos dos veces para derribar un edificio que es un edificio antiguo o echar a la basura algún documento histórico de los que existen en nuestras casas, incluso fotografías antiguas, ¿no? Que tantas cosas que puede haber de riqueza cultural en nuestro entorno, artísticas, que en ocasiones se ven desplazadas por las cuestiones de las modas o por situaciones que a veces no entendemos, pero por los medios de comunicación no lo presentan, entonces vamos tras ello y dejamos nuestra riqueza cultural atrás porque a veces ni siquiera lo conocemos, mucho menos podemos valorarlo.
Así es, pues entonces en este programa vamos a hablar de arte, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de danza, de música y de vamos a tener entrevistas, vamos a compartir datos, así que nos gustaría que se quede con nosotros todos los martes a las 6 de la tarde y que además se comunique al 99-242-33 o bien al 01-800-701-9999. Nuestras líneas telefónicas se aceptan, por supuesto, sugerencias, comentarios, opiniones. Nos encantaría saber que nos está escuchando y que además, bueno, pues tiene la posibilidad también de conocer un poco más de los temas que les vamos a estar hablando. Y para esta segunda emisión, maestro, vamos a hablar de la primera novela del escritor Jesús Villalba Cota, que él ha titulado En las llamas de la hoguera y que recientemente tuvo, se presentó aquí en nuestro municipio.
Sí, Silvita, veo que es sumamente importante este libro precisamente para los colotlenses, dado que el primer escenario donde se desarrolla esta novela es en Colotlán, el Colotlán de la Revolución Mexicana, el Colotlán de la post-revolución y el Colotlán cristero, extendiéndose algunas situaciones ahí muy interesantes hasta Zacatecas, en aquellos aspectos de la toma de Zacatecas, donde Colotlán es quemado, y también siguiendo este personaje controversial hasta nuestros días, que es Victoriano Huerta, aparece aquí también como uno de los personajes que tienen algunos eventos muy enmarcados en esta novela.
Muy bien, pues para conocer un poquito más, o mejor dicho, antes de conocer más a fondo esta obra, ¿por qué no escuchamos un poco la historia del autor en una entrevista que justamente nos concede a El Garabato en esta visita que hace a Colotlán para presentar su obra? Vamos a escuchar esta entrevista a Jesús Villalba Cota.
Yo soy médico pediatra y me gusta escribir.
¿Por qué? Cuéntenos un poquito cómo fue su acercamiento a la literatura. Hagamos una remembranza pues de ese tiempo.
Hubo dos hechos de alto impacto. Uno, Mimito, el niño con el que yo me encariñé, que yo dije, bueno, yo tengo que revivirlo de alguna manera. Y la única forma de hacerlo es escribiendo un pasaje de su vida. Otra cosa que fue muy importante para mí fue, en un tour europeo que hice, conocí a unos puertorriqueños que finalmente establecimos y tenemos hasta la fecha una gran amistad. Nos empezamos a cartear, pero a cartear a la antigua, haciendo las cartas en papel y enviándolas por correo. Hasta la fecha así lo hacemos. Tengo ya 19 años carteándome con mi amigo puertorriqueño y eso es algo que me ha también motivado mucho a escribir.
¿A quién le escribe el doctor Jesús?
¿A quién le escribo? Depende del cuento. A veces sí tengo que dirigirlo a una persona para emocionarme junto con ella y para platicárselo a esa persona. Hay cuentos que se escriben para el que sea, para quien le guste. Hay cosas que escribo para mí. Creo que se escribe para muchas personas.
¿Qué le gusta escribir más?
El cuento es una narración corta que termina de una manera contundente. La novela termina de manera paulatina. En el cuento normalmente se mencionan muy pocos detalles de la historia y se deja que el lector la imagine y lo arregle. En la novela se mencionan mucho más datos, se ramifican más los personajes, se describe más. En un cuento no. Cortázar dice que un cuento termina por nocaut y que la novela termina por decisión, ¿verdad? Hablando, haciendo la comparación con una pelea de box. Entonces, es más o menos es lo que es un cuento y una novela, pero no está totalmente definido. Cada quien lo puede, un cuento largo o una novela corta, cada quien lo define.
¿Y usted qué prefiere escribir?
Los dos. Me han dado muchas satisfacciones y también me gusta mucho el microrrelato. He tenido oportunidad de escribir varios. Como digo, microrrelatos, contar una historia con 100 palabras. Y sobre eso, tratar de cerrar bien la historia. Claro, mucho queda la imaginación, pero es función y es ejercicio del lector hacerlo, porque no se le da todo digerido. Hay lectores que quieren que le dé todo digerido, ¿no? Hay muchos cuentos que he hecho que tienen finales abiertos. Me gustan los finales abiertos. El lector le pone el final, ¿sí? Y él sabrá qué final le va a poner. Pero me gusta escribir los dos. No tengo preferencia por uno o por otro. Los escribo intercalados. Estoy escribiendo la novela, pero de repente escribo cuentos. De repente escribo las cartas de mi amigo. De repente escribo alguna otra cosa, por ahí algún ensayo o algo que se me ocurrió. Entonces, no pudiera yo decir qué me gusta más. Me gustan las dos.
Hablemos ahora de esta obra.
La idea de la historia surge en base a una historia que me platica. Es una historia increíble. Realmente es una historia difícil de creer. Es una historia que me platican desde que estaba yo en secundaria. Pero en secundaria no se presta atención a las historias de este tipo que le cuentan a uno. Y hace pocos años me la volvieron a platicar. Entonces, se me ocurrió empezar a escribirla. Aunque antes tenía que definir si iba a ser un cuento o iba a ser una novela. Pero la empecé a escribir, la empecé a armar. Vi cómo podía enriquecer toda la trama, cómo podía agregarle personajes, cómo podía ramificar otro tipo de gente que se va incluyendo en la historia, y me dio para una novela. Esta novela también va dedicada a doña Elena, que es una señora que yo quiero mucho, que es mamá de un amigo mío, de mi mejor amigo, y que fue parte importante de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Porque yo iba muy seguido a su casa y a veces me quedaba días a dormir. Y también surge una idea como de que voy a escribir para practicar, voy a escribir para aprender y voy a escribir para mejorar mi escritura. Sé que me falta mucho, no sé si puedo yo decir con los libros que he escrito si soy escritor, pero por eso fue que escribí esta historia. Y la escribí con mucho gusto, con mucha pasión. Además, en ese sentido me considero disciplinado y simplemente tengo un objetivo en mi vida y hasta ahorita todo sale, todo se hace.
¿Cuánto le llevó a escribir este libro?
Como de 2 a 3 años más o menos, porque va de la mano de la revolución. Entonces yo tenía que repasar pasajes importantes de la historia de la revolución en México, porque la historia ahí se desarrolla, en esos lugares donde se dieron eventos importantes y definitivos en la revolución. Por eso tuve que estudiar. Tuve que aprender lo que se hacía en algunos lugares también donde se desarrolla la historia, en algunas escuelas. ¿Cómo era la medicina en aquel entonces? Tuve también que investigarse. Tuve que hacer una investigación muy importante. Pero bueno, lo único que hizo todo ese esfuerzo fue pues que yo aprendiera más. No fue otra cosa, ¿no? Y bueno, ahora, me doy el tiempo para hacerlo. Hay que darse el tiempo, hay que darse el gusto, hay que darse los momentos. Me pasó muchas veces, lo que seguramente le pasa a muchos escritores. Me podía yo sentar 2, 3 horas allá en mi casa de Comala, viendo al jardín, que es el lugar donde escribo, y puedo escribir una palabra. O puedo escribir 2, 3, 4 cuartillas, según la inspiración o según algunas variables que yo no puedo definir, y creo que ningún escritor las puede definir con precisión. Hay veces que llega la inspiración, hay veces que no. No me meto nada, ni alcohol, ni un churro, ni nada. Desayuno y me siento a escribir, y en el curso de la mañana, ese es el hábito que yo tengo de escritura en la mañana, porque en la tarde trabajo y tengo que hacer otras cosas.
Doctor, esta novela es, o mejor dicho, los personajes, ¿todos son reales?
La mayoría son reales. Obviamente que hay personajes que son de ficción, pero que enriquecen la novela de una manera maravillosa. La mayoría de los personajes son reales. Incluso, voy a citar un ejemplo, quizá no debería de hacerlo. Hay un pasaje de la novela en que Carmen está platicando, está sentada en las llamas de la hoguera, y llega un niño. Y es un niño que tiene cierto grado militar. Y ese grado militar se lo ganó. Y el nombre de ese niño son de los héroes de la revolución. Eso nadie lo sabe, y eso yo no lo menciono. Pero es un nombre que está como héroe de la revolución. Y así muchos. La mayoría son personajes reales. Obviamente, la novela se enriquece con personajes de ficción y con actos de ficción. Pero llega un momento que ya no sé dónde está uno y dónde está el otro. Se revuelven, se mezclan y dan una historia como la que escribí.
¿Es una novela histórica? ¿Cómo la define usted?
Es una novela histórica en cuanto que se desarrolla en la Revolución y va de la mano de lo que pasa ahí. Pero tiene muchos otros vértices. Yo diría que es una novela que el momento crucial y la historia de Carmen alrededor va más allá de la historia de la Revolución. Sí, es la historia de Carmen, pero se da en el momento de la Revolución. Ella interviene en la Revolución, se mete a la Revolución, por lo tanto, hace que esa novela tenga un componente histórico, y un componente histórico real. Pero no podemos decir que es una novela histórica porque se da este tipo de sucesos, pero creo que va más allá de que sea una novela histórica.
Doctor, ¿cuál es la parte de esta obra que a usted más le agrada?
Me gusta mucho cuando Carmen está en las llamas de la hoguera y se pone a platicar con sus vecinos. Me encantan esas pasajes.
¿Por qué debemos leer Las llamas de la hoguera?
Bueno, es una novela emotiva. Realmente es una novela que atrapa. Y no lo digo yo, es decir, yo simplemente la escribí. Pero los comentarios sinceros de la gran mayoría de la gente, incluso de mis, por decirlo de alguna manera, de mis enemigos literarios, lo reconocen. Creo que es una novela que emociona, es una novela que entretiene y es una novela que enseña.
Doctor, pues agradecerle que nos haya dejado conocer un poquito, porque sin duda hay muchas cosas todavía que seguir comentando con usted. Nada más le pediría que nos invite a leer justamente su obra, especialmente a los radioescuchas del programa El Garabato.
Ojalá y puedan leer esta novela. Desgraciadamente nada más se vende en Colima. Se está tratando de que alguna editorial grande lo haga, y cuando así sea, pues se va a publicitar y se dará a conocer. Pero ojalá y pudieran leerla, emocionarse. Hay quien ha llorado con la historia. Bueno, yo lloré varias veces. Yo me enamoré de Carmen, viví eternamente enamorado de Carmen cuando escribía de ella. Y creo que se van a entretener, van a aprender, se van a emocionar. Porque finalmente lo que pretendo es mover los sentimientos de los lectores. Y creo que eso, según me han dicho los que la han leído, se ha cumplido de una manera cabal.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Y es algo que ya lo tengo tan arraigado que ya no se desprende uno de eso. Ya no concibo yo mi vida, a pesar de que yo sigo ejerciendo con toda la intensidad de siempre, pero no concibo mi vida sin la escritura.
Estamos de regreso en El Garabato. Les recordamos los teléfonos. Pueden comunicarse con nosotros al 99-242-33 y al 01800-701-9999.
Nos gustaría escuchar sus comentarios. Sabemos que hay algunas personas que ya tuvieron posibilidad de leer esta obra, de conocer también un poco del autor y, bueno, además de, por supuesto, lo que acabamos de escuchar, que nos cuenta en esta entrevista. Vamos a comentarles algunos aspectos generales. Obviamente no queremos comentarles toda la novela porque queremos que tengan la posibilidad de leerla, pero les comento que la protagonista de esta obra es la señora Carmen Vázquez Barajas, quien tiene que salir de Colotlán en 1908 hacia el norte del país para ver a su papá, que está a punto de morir. Su regreso se demora aproximadamente un mes. Cuando regresa a la hacienda La Cordobesa, esta ha sido tomada por los villistas y han asesinado a su esposo, Severo Suárez del Real, quien antes de su fallecimiento deja a sus tres hijas con sus dos hermanas en Colotlán. Estas, a su vez, tras los ataques villistas, huyen a la Ciudad de México por curiosidad, dejando a las tres niñas en el colegio de las Vizcaínas, sugerido esto por Victoriano Huerta, quien era jefe de armas de Porfirio Díaz en ese entonces y que también tenía pues una relación de amistad con esta familia. A su regreso a Colotlán, Carmen encuentra su hacienda destruida, su esposo muerto, sus hijas y cuñadas desaparecidas. Después de mucho tiempo de no saber de ellas, pues definitivamente las da por muertas. En ese entonces conoce a un médico militar, también villista, aquí en Colotlán. Se enamora de él y se convierte en su asistente como enfermera. En el ejército villista participa como emisaria a la ciudad de Zacatecas, trayendo y llevando documentos de los militares de manera oculta y teniendo como contacto en Zacatecas a Juana Gallo. A la par, sus hijas crecen en la Ciudad de México y se gradúan del colegio, una de ellas como enfermera, y la envían también a trabajar a Ciudad Guzmán. Posteriormente se encuentra a Carmen Vázquez Baraja asistiendo como enfermera a la esposa del gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno, quien la nombra directora del Hospicio Cabañas en el periodo aproximado, aproximado de 10 años. En ese inter, ella sigue siendo enfermera y se encuentra con su hija compartiendo las historias que ambas vivieron, pues durante ese tiempo que estuvieron separadas. Esto es a grandes rasgos, pues en lo que gira esta historia. Y maestro, nos gustaría también conocer un poco del acercamiento que hay entre usted y el autor, porque varios de lo que se comenta aquí o varios de los lugares que se hacen alusión aquí realmente existen, o sea, realmente estuvieron en Colotlán, ¿no?
Sí, sin duda. Pues a mediados de 2015, estando yo a cargo de la Dirección de Cultura aquí en Colotlán, recibí una llamada de hasta entonces no conocido para mí, el doctor Jesús Villalba Cota, haciéndome precisamente por teléfono mención de su libro que estaba escribiendo y que él no conocía a Colotlán de una manera física, ni los lugares que él mismo había descrito a través de sus textos, y me pedía pues que si podía de alguna manera acompañarlo y dirigirlo a algunos sitios que él había, al cual a él le habían comentado la menor de las hijas de Carmen Vázquez Barajas, quien es quien le narra mucho de esta novela. Bueno, no era novela, pues era una vivencia histórica antes de que el doctor la hiciera una novela. Entonces tuve la fortuna de recibirlo aquí en Colotlán y de ir a algunos lugares. El primer aspecto a investigar era familias que tuvieran el apellido Suárez del Real como uno solo, un solo apellido compuesto de dos. Estuvimos buscando personas con el apellido del Real, que era lo más cercano, y pues nadie nos pudo dar razón de que hubiera antecedentes de esto. En el momento, ya después, siguiendo la investigación, hubo personajes que tenían parentesco con esas personas. Luego él me preguntaba si conocía yo algún edificio, alguna parte donde le llamaran la Cordobesa, que hubiera sido hacienda, y tampoco tuvimos la fortuna inicialmente de encontrarla. Pero bueno, hicimos un recorrido por las calles y por los edificios y los templos que él describe ahí en su novela, y lo que se me ocurrió de momento, le dije, bueno, vamos al panteón para ver si en las tumbas más antiguas o del tiempo de la Revolución pudiéramos encontrar el apellido, y tuvimos la fortuna que precisamente en la fecha que él narra que se fueron esas personas de aquí de Colotlán, 1908, hasta ese año encontramos una tumba en el panteón actual de Guadalupe, en la Caponeta, que es de 1908, y había una otra de 1903. Ya él solamente estuvo de un día para otro aquí, se fue, y yo seguí investigando o preguntando a personas mayores sobre este apellido y sobre estos personajes, si fueran los nombres conocidos por las personas de aquí, incluso pues por la hacienda de la Cordobesa, y a los meses tuvimos ya mayores resultados, dado que Checo Navarro sabía por parte de su papá, don Simón Navarro, que existió esta hacienda, precisamente cerca de lo que ahora es el Sausto Estado. Y ya posteriormente, pues algunas familias empezaron a mencionar. Sí, efectivamente, pues mi abuela, mi abuelo, mis tíos, algunas personas, ¿no?, eran Suárez del Real en un solo apellido. Y bueno, esta historia se fue enriqueciendo, y ya el doctor Jesús Villalba Cota, pues también ya le notifiqué de que habíamos encontrado o dado con personas que tenían más información sobre esto y verificado los lugares a través de fotografías también de cuando quemaron Colotlán, que se describe aquí la tienda o el almacén que era propiedad de Carmen Vázquez Barajas.
Fíjate que es una historia que, bueno, yo creo que cuando tengan la posibilidad de leerla, bien decía el autor, ¿no? Es una novela que te engancha. Y yo creo que en el caso particular de esa obra y de, por supuesto, el acercamiento que tiene, o la relación, mejor dicho, que tiene con el municipio, te permite ir también recreando como aquellos momentos que no nos tocó vivir, que a lo mejor a muchos de la audiencia tampoco, pero que les platicaron sus familias, por ejemplo.
Sin duda, sí. Yo hacía una reflexión, Lupita, a la luz de esto, de los comentarios que hoy en día, dado las circunstancias de nuestro contexto de vida inmediata y de nuestro país y de nuestro mundo, pues que decimos, ¿no? Que no, pues estamos viviendo un contexto de mucha violencia, de mucho sufrimiento, de mucha pobreza, etcétera, ¿no? Pero si lees la novela, te das cuenta que, o haces una retrospectiva de las generaciones anteriores, de nuestros padres, detrás, pues la verdad es que quizá llegaremos a la conclusión de que es menos la violencia de hoy en día comparada con la cristiada, con la revolución y demás, ¿no? No estoy diciendo pues que esto es aceptable, claro, sino que este comentario de que creemos que los tiempos pasados fueron mejores, cuando vemos este tipo de vivencias como la señora Carmen, que básicamente pues casi la puedes tipificar como un mártir, ¿no? O sea, todo el sufrimiento de la pérdida de su familia, de la pérdida de sus bienes económicos, de perder sus raíces de origen para tener que trasladarse o estar yendo de un lugar a otro y demás, pues nos dejan ver estas situaciones, pues que nuestro país básicamente, o antes de la conquista, ¿no?, pues ha estado en violencia de una forma o de otra, y pues las personas tienen que aprender a sobrevivir y sobrellevar este tipo de situaciones complejas y complicadas pues para cada uno de los habitantes, ¿no?
Así es, pues de esta novela, o justamente de este tema nos habla la novela y de muchos otros más que vamos a seguir comentando al regresar de este segundo corte de estación.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Es un poco selectivo a quien yo dirijo la escritura. Yo le dirijo a determinada persona, pero finalmente el gusto y la lectura se extiende. Y cada quien se adueña de esa historia y la hace suya o no, ¿verdad? Según el gusto.
Estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México. Les recordamos nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o el 01-800-701-9999. Están a su disposición. Nos gustaría escuchar sus comentarios, sobre todo de esas personas que ya han tenido la oportunidad de leer esta obra, En las llamas de la hoguera, una novela ambientada aquí en Colotlán, desarrollada en el México de la Revolución, ese México de frecuentes e injustos cambios sociales y políticos, de una historia de héroes anónimos que nos dejaron su legado, como lo narra el autor en la portada de esta, su primera novela. Yo les comentaba, maestro, que ya tuvimos la posibilidad, algunas personas lamentablemente pues no tuvo la convocatoria, yo creo, esperada, pero algunas personas tuvimos ya la oportunidad de escuchar la presentación de esta obra. Y bueno, pues es una obra histórica, es una obra, yo creo que también, un poco, no sé si de ficción, porque también de repente hace como este tipo de narrativas, pero una parte importante, yo creo, desde mi punto de vista, claro, es que nos presenta la historia, creo que de una manera, pues, más light para aquellos que no nos gusta tanto involucrarnos en estos temas, porque tenemos la posibilidad de conocer una historia, pero también conocer como estos datos que no estuvieron aislados, o como conocer el contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos escuchado de las implicaciones que tuvo la revolución en nuestro municipio y que de alguna manera también hace alusión en esta obra.
Sí, sin duda, pues es una novela histórica, o también se la pueden tipificar como una novela costumbrista, ya que rescata pues los usos y costumbres de la época, términos, incluso hasta algunas formas de medicina tradicional de esa época, o de los materiales que pues había a la mano del doctor Uribe, ¿no? En las circunstancias de precarias y de carencia, pues de una batalla militar. Y sí, efectivamente, aunque también quizás si se hiciera un análisis sobre una cuestión antropológica, la encontraríamos también mucho de raíz. Por lo que mencionaba hace un ratito, Lupita, hay, esto es sabido pues de las personas de Colotlán, sobre todo de las personas mayores, que en esa época, dado precisamente al título de las llamas de la hoguera, que Colotlán fue incendiado varias veces, no solamente este personaje y esta familia sale de Colotlán, sino parece que más cercanamente las familias que estaban precisamente más empoderadas, por lo tanto más cercanas al gobierno nacional y en este caso a Victoriano Huerta, fueron a las que fueron más atacadas porque eran los que tenían los medios de producción en Colotlán. Entonces tenemos varias familias que eran las dueños de las fábricas en aquel entonces en Colotlán, de la fábrica de velas, de cerillos, de jabón. Había bastantes producciones aquí y todas estas fueron incendiadas y fueron puestas a la llama de la hoguera, ¿no? Como diría este libro. Entonces este personaje que tiene que, o estos personajes primeramente que salen de Colotlán hacia la Ciudad de México, pues solamente son una parte de toda esa historia que es conocida por las personas de Colotlán, sobre todo las personas mayores. Y cabe señalar, ¿no?, que ese Colotlán productivo, autosuficiente, progresista en muchos de los aspectos, pues parece que no se ha vuelto a retomar. Sería muy interesante tener esa imagen del Colotlán productivo y pues que se volviera, ¿no?, a reactivar este tipo de economía, que si ya estuvo en nuestro municipio en alguna ocasión, ¿por qué no poder volver a tener un municipio con esta producción y con esta riqueza de industria y demás?
Una inquietud yo creo que asalta a muchos, de no solamente a las personas que en este momento tienen la oportunidad de escucharnos, sino que ha sido también un tema que ha salido pues en varias pláticas, ¿no?, en varios programas, de hecho, de esta emisora, cuando hemos dedicado el 21 de agosto precisamente a hablar de Colotlán. Es una pregunta que frecuentemente sale a relucir, ¿no? ¿Por qué ya no existe ese Colotlán productivo? ¿Qué pasó? Y bueno, otra cuestión, maestro, que a mí me parece importante de esta obra es el reflejo de Victoriano Huerta. ¿Cómo lo retrata? Cuéntenos usted un poquito de eso, porque, bueno, pues conocemos a lo mejor la historia de Victoriano Huerta, la historia que usted nos ha presentado en los libros, ¿no? Pero aquí creo que lo retrata de una forma diferente.
Bueno, resulta muy interesante la forma en que lo narra el autor, dado que no siendo él, o más mejor dicho, no siendo él de Colotlán, o no teniendo un interés particular por este personaje en la novela, sino un personaje, ahora sí que en una película sería como un extra, ¿no? Uh-huh. Nos deja ver un Victoriano Huerta, pues simple y sencillamente, nada más descrito por sus funciones, aunque sí llega a tocar en ese aspecto lo de la decena trágica, y sí hace alusión aquí a que él estuvo involucrado como autor intelectual, pues, ¿no?, de la muerte de Madero y de Pino Suárez. Pero como bien dice, pues esa es la versión de la historia oficial, dado que ahorita hay personajes de Colotlán y de fuera de Colotlán que hacen otro tipo de investigaciones y que reúnen elementos, pues, como para generar otra versión. Y el personaje que aparece aquí como Huerta, pues es un personaje no en el sentido de que lo quieran hacer malo o bueno, sino un personaje que en su momento, cumpliendo sus funciones, pues funge también como una persona que ayuda a sus coterráneos que están migrando a la Ciudad de México. Y bueno, parece también que estas hermanas, cuñadas mejor dicho, de Carmen Vázquez Barajas, de la protagonista, hermanas del dueño de la hacienda cordobesa que estaba en Colotlán, una vez que justamente a la caída de Victoriano Huerta, ellas también habían sido posicionadas en muchos aspectos allá. A la caída de Huerta, pues también ellas se vienen abajo, la fortuna que se habían llevado aquí se les termina, y termina una de ellas en un hospital psiquiátrico, y después tienen que recurrir nuevamente a la ayuda de las sobrinas que habían dejado internadas en el Colegio de las Vizcaínas. Pero es interesante, pues, cómo este personaje de Victoriano Huerta vuelve a aparecer en este contexto de las llamas de la hoguera, en el sentido también que se le adjudica por la historia oficial, pues que Colotlán fue quemado debido a que Victoriano Huerta era de aquí de Colotlán cuando estaba en el poder, como para amedrentarlo, ¿no? Justamente una de las veces que incendiaron fue cuando el paso de Villa a la toma de Zacatecas, y manda a Pánfilo Natera a quemar a Colotlán. Entonces todo esto está contextualizado y le da pues el carácter de novela histórica y costumbrista por todas esas cuestiones.
Pero ¿qué pasa también, por ejemplo, con la relación que tiene la protagonista con otra figura muy importante en la Revolución, Juana Gallo?
Ah, excelente. Este tema yo creo que es muy de retomarse porque justamente pues ahora que estamos en este contexto de la equidad de género, pues vemos que esta mujer, igual que Juana Gallo, ¿no?, hacen y desempeñan un papel importantísimo a nivel político, a nivel social, a nivel de revolucionarias, como intelectuales en el sentido de cierta logística de los acuerdos para la toma de Zacatecas y demás. Entonces yo creo que viene a desempeñar un papel que se convierte este personaje en un modelo social, pues que es excelente, ¿no? Encontramos ahora sí que esta mujer con los términos coloquiales de una mujer luchona, ¿no?
Así es.
Sí. Yo creo que rebasa lo luchona porque...
No luchona como lo vemos ahora, ¿eh? O sea, realmente luchaba, pues, ¿no?
Sí. Y finalmente, pues, el hecho de que ella estuviera al cargo del Hospicio Cabañas como directora, pues era su función precisamente, ¿no? Resguardar, ver por el bien de los pequeños que estaban abandonados. Y es muy interesante esto, cuántos de estos niños habían sido consecuencia, huérfanos consecuente de la posrevolución mexicana y de la cristiada.
Dos momentos históricos que sin duda alguna, bueno, aparecen en esta obra, que personalmente creo que es una novela, una historia, o mejor dicho, no es mi percepción, más bien lo comenta el autor, ¿no? También es de alguna manera esta posibilidad de no permitir que aquellas personas que fueron héroes o que la historia no los ve como tal, queden en el olvido. Él mencionaba una frase que en este momento no la recuerdo, pero decía justamente que él tenía esa intención, ¿no? Esta novela, sacar a relucir esas personas que también fueron héroes de la Revolución o que también fueron héroes en su momento por todo este tipo de historia que les tocó vivir, por todo este contexto, pero que no es reconocido por nadie.
Sí, sin duda. Sin duda que hay este sentido en la novela al escribir esta historia de este personaje. Yo le comentaba al autor precisamente el día de la presentación que cuando voy yo a media novela y me doy cuenta pues de todas las situaciones que había vivido la protagonista, yo hice un alto y me dije, bueno, ¿esto es histórico realmente o es ficticio? Porque pareciera que a la luz de todos los sufrimientos que había pasado esta mujer, era para que realmente se hubiera desquiciado, no era para que estuviera generando luchas sociales.
Así es.
Pero es admirable, ¿no?, que este personaje pues existió y sentirnos orgullosos que era de Colotlán. ¿Y por qué no? Pues posicionarla como un modelo social, precisamente un modelo a seguir por parte de las mujeres colotlenses y de todos lados.
Así es. Pues eso es muy importante lo que acabas de comentar. Realmente mucho de lo que se dice aquí, o todo lo que se dice aquí, fue real, o sea, realmente ocurrió. Obviamente el autor tiene que recurrir a ciertas estrategias, supongo, para enganchar más al lector, pero bueno, pues lo que comenta aquí realmente ocurrió. Existieron estos personajes. Él decía, bueno, en algún momento yo pongo otro tipo de personajes que también fueron héroes, pero que ya, no sé, en su momento él también llega a perderse, ¿no?, en la narración o en la narrativa pues de esta historia.
Sin duda. Hay un aspecto muy interesante y a la vez curioso que yo nunca imaginaría. O uno cuando piensa en las personas famosas, ricas, reconocidas públicamente, piensa que siempre han tenido una vida placentera y demás, ¿no? Pero aquí en esta novela aparece Sara García, la famosa abuelita de México, la abuela de México, ¿no?, la que está retratada en una marca de chocolate. Y este personaje pues aparece aquí en la novela como una compañera y amiga íntima de una de estos personajes, hijas de Carmen Vázquez Barajas. Esta hija de Carmen Vázquez Barajas asiste a clases de actuación junto con Sara García. Entonces es importante saber, ¿no?, que este personaje tan famoso del cine mexicano pues es una niña huérfana. Sus orígenes o su orfandad, ¿por qué vino? No lo dice, pero se educó en este colegio de las Vizcaínas como una niña estando ahí sin padres, y tuvo que también esta persona pues salir adelante y se posiciona pues como una de las máximas figuras del cine mexicano.
Fíjate que esa es otra parte interesante de esta obra, ¿no? Yo creo que algo que en lo que también nosotros queremos incidir un poco es en encontrar esta relación con muchas otras cuestiones o con nuestra vida cotidiana o con lo que ocurrió en otros contextos. No es solamente situarnos en una obra en particular, es también relacionarla con todo lo que estuvo ocurriendo. Ahora, por ejemplo, sale Sara García, sale Victoriano Huerta, en el caso de esta obra, sale también, por supuesto, el Via Crucis que tuvo que padecer la protagonista, pero a nosotros nos permite adentrarnos y conocer más allá de lo que estamos leyendo, a lo mejor, o entenderlo, o relacionarlo, y creo que eso también es por demás interesante.
Sí, sin duda. Y nos deja un planteamiento, ¿no?, del buen manejo de los problemas. Y lo que comúnmente se comenta, ¿no?, que lo que no te mata te hace fuerte. Así. Y aquí está lo aplicado en la vida de Carmen Vázquez Barajas.
Definitivamente tienen que leer esta obra porque cuando lo hagan, pues van a entender varios de los planteamientos que hemos tratado de hacer en este programa. Vamos a nuestro último corte de estación y regresamos.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Es una novela que atrapa, es una novela que te mantiene entretenido, es una novela que ramifica, es una novela que enseña, es una novela que te muestra la Ciudad de México, que te muestra Colotlán, que te muestra las Vizcaínas, que te muestra Jerez, que te dice cómo eran esos lugares, cómo era el lenguaje de esa gente, porque también uso arcaísmos y palabras que ya no se usan, pero que en ese momento se usaban.
A la recta final de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les voy a leer un poquito, el primer capítulo o una parte del primer capítulo de esta obra de la que le hemos estado hablando a lo largo de esta hora, En las llamas de la hoguera, del autor Jesús Villalba Cota. Carmen leyó únicamente el remitente de la carta que le entregaron esa mañana de mediados de otoño. Se le quedó viendo, pensativa. Sus fuertes latidos presagiaban la noticia. Salió de la tienda La Providencia y dirigió su mirada al templo, mientras el cartero se retiraba con su pesada bolsa de cuero. La carta había tardado 2 semanas en llegar y Carmen tardó 2 horas en abrirla. Lo supo después cuando vio la fecha, 28 de octubre de 1910. En realidad no la quería leer, sabía que eran malas noticias. Su padre tenía más de un año que no le escribía. La última vez que lo hizo fue para avisarle que su mamá había muerto. Todavía no se perdonaba no haber acudido a su novenario ni visitar su tumba para dejarle flores y rezarle un Padre Nuestro. Se dijo a sí misma que a las 12 del día la abriría, por lo que la guardó en el cajón del escritorio y se fue a despachar el piloncillo y el kilo de maíz que le habían pedido. Después, para perder un poco de tiempo, tomó una hoja blanca y su lápiz, al que le sacó punta con una pequeña navaja, e hizo la contabilidad de la tienda del día anterior. El reloj de la sala empezó a tocar el Ave María, seguido de 12 campanadas. Esperó la última para abrirla, luego la leyó. Culiacán de Rosales, Sinaloa, 28 de octubre de 1910. Querida hija Carmen, te escribo estas breves líneas para decirte que me he sentido muy mal en los últimos días. Las calenturas no me dejan y ya casi no me levanto de la cama. Hace unos días me revisaron el doctor Díaz de la Vega y el doctor Archundia y ninguno de los dos sabe que tengo. Me dieron unos jarabes para fortalecer mi cuerpo y para que me dé hambre, ya que de plano no me han dado nada de ganas de comer. Sigo adelgazando y ya me siento muy débil. Creo que tu mamá me está llamando. Me gustaría verte por última vez antes de juntarme con ella para siempre. Hija, te mando mis bendiciones y salúdame a Severo y a las niñas. Con el amor de siempre, Justiniano Barajas, tu padre. Esto forma parte del primer capítulo de la novela y vamos a escuchar también un fragmento ahora leído por el propio autor.
Varias soldaderas asaban carne y otras torteaban con tanta destreza que el comal no se daba abasto para tantas tortillas. Carmen no dejaba de verlas, ni de admirarlas, ni de pensar en qué sería de los alzados sin la compañía y el apoyo de sus mujeres. Se sentó, como solía hacerlo antes de que naciera Catalina, junto a las sencillas y fuertes soldaderas y adelitas, que bien podían, al mismo tiempo, sin rezongar, con una gran voluntad y haciendo su mejor esfuerzo, entrar en combate y esconder a sus chiquillos, arar y amamantar a sus críos, lavar la ropa en el río y traer en la espalda a sus pequeños hijos bien sujetos con el rebozo, darles de comer a sus hombres y también a sus criaturas, hacer el amor y estar al pendiente de sus niños. Todo se los había enseñado la vida y las que no lo habían hecho tenían muy poco tiempo para aprenderlo.
Cuatro milpas tan solo han quedado, del ranchito que era mío. De aquella casita tan linda y bonita, muy triste quedó.
Esto es parte de la canción o de la letra que a continuación vamos a escuchar, interpretada por Antonio Aguilar, y que al regresar vamos a hablar también un poquito sobre esta melodía.
Cuatro milpas tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, 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 ay. Y aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Los potreros están sin ganado, la laguna se secó, ay, 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 ay. La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó. Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. ¡Ay, ja, ja! Mi casita, mi casita. Las cosechas quedaron perdidas, toditito se acabó, ay, 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 ay. Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas, ya todo acabó. Las palmeras lloraban su ausencia, la laguna se secó, ay, 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 los peones y arrieros toditos se fueron y nadie quedó. Y por eso estoy triste, morena, por eso me pongo muy triste a llorar. recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar.
Cuatro milpas a cargo de Antonio Aguilar es lo que acabamos de escuchar. Y bueno, nosotros decidimos escuchar esta canción o programar esta canción porque justamente la letra hace alusión o te relata cómo quedaban las haciendas, cómo quedaban los lugares después del allanamiento de estos revolucionarios. También sabemos que esta canción fue escrita por Belisario de Jesús García, compositor que nace el 13 de noviembre de 1892 y que principia su carrera musical más o menos en los años de la Revolución. Comentan algunos que fue un idealista y también amante de la libertad. Sin embargo, bueno, yo encontré también algunos otros comentarios que decían justamente que este no era el autor de esa canción y ahí entraban en algún tipo de controversia. Es una canción pues que refleja de alguna manera cómo se vivió en esa época de la Revolución y también de alguna manera lo que le tocó vivir a la protagonista o a los protagonistas de la novela En las llamas de la hoguera, esta obra de la que le estuvimos hablando durante todo el programa, del autor Jesús Villalba Cota. Y de esa manera, maestro, llegamos ya al final de El Garabato en esta segunda emisión.
Claro que sí, pues lo esperamos
el próximo martes.
Próximo martes a las 6 de la tarde.
Así
para
es.
Para seguir charlando sobre temas de arte y cultura de Corotlán y del país.
Por supuesto, nos gustaría que escuchar también sus sugerencias. Si no tuvo posibilidad de escuchar este programa el día de hoy, también puede escuchar la retransmisión mañana a las 11 de la noche o los domingos a las 12 del día. Nos gustaría contar con su sintonía la próxima semana y por supuesto con sus comentarios. Lupita Arceo se despide de ustedes.
Y Ricardo Urista.
Y gracias también a Diego León en el control operativo. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.